Hola Juan, soy Ra Remuñán de la cadena COPE.
Vale.
Adelante, adelante.
Hola.
Está abierto.
¿Qué tal,
Hola.
Juan?
¿Qué tal?
Este es Juan y su hija se llama Cristina, aunque lleva 10.000 días sin verla. Y cuando hablo de Cristina lo hago en presente por respeto, pese a que en el registro oficial aparezca como fallecida desde el año 2017. Sus padres no saben si está viva, por eso mezclan tiempos verbales al hablar de ella, presente y pasado.
Es una chica de 1,55 m, 60 aproximadamente, pesaba sobre unos 50 kilos, tenía el cabello largo castaño y siempre una sonrisa en la boca. Pues hombre, ¿qué quiero que te diga? Como padre que somos de Cristina, ¿no? Muy alegre, muchísimo, y le gustaba gastar muchísimas bromas, incluso jugábamos, nos tirábamos por el suelo, o yo me ponía haciendo el burro en el suelo y ella se montaba encima. Nosotros ya de por sí cariñosamente le decíamos, en vez de Cristina, le llamábamos Pitu, porque en aquella época había una serie en televisión de los pitufos, y allá la llamábamos Pitu.
Cuando íbamos al parque, que de seguida estaba pendiente de que le tocaba los columpios, y como bien ha dicho mi marido, tenía un carácter muy, muy abierto, ¿no? Y siempre estaba contenta. Por eso nosotros no sabemos qué es lo que ha podido pasar para esto que nos está pasando.
Luisa, te quería hacer una pregunta a ti.
Juan y Luisa me reciben en su casa de Cornellá, piso tercero de un bloque antiguo, en un barrio residencial. Hablo con ellos en el salón. Sujetan en sus manos una foto de Cristina. Tienen también un hijo mayor, Germán, pero Pitu era su debilidad. La pequeña conserva muchísimos recuerdos de ella. Luisa me pide, por favor, que le acompañe a la habitación de su hija. Aquí, en este preciso instante, retrocedemos 27 años en el tiempo. En esta habitación, los días se detuvieron hace 10.000. El tiempo se paró por completo el 9 de marzo de 1997. Ese fue el último día que Cristina pisó su cuarto.
Era el domingo 9 de marzo del año 97. Aquella mañana salió Cristina con las amigas a dar una vuelta. El mediodía vino a casa. Comimos, estábamos aquí también mi hijo con la novia. Y sobre las 4:30 aproximadamente, pues mi hijo y la novia se marcharon. Media hora más tarde nos fuimos nosotros y antes de salir, mi mujer le preguntó, ¿Pitu, vas a salir? Dice, sí, mamá. Dice, cuando vayáis vosotros, dice, me ducharé, dice, me secaré el pelo, dice, y me marcharé. Ella estaba en aquel momento con los cascos escuchando a Bon Jovi y tocando la guitarra.
Esa fue la última vez que Juan y Luisa vieron a su hija. Ellos han decidido conservar la habitación de Cristina tal y como ella la dejó esa tarde de domingo.
Sí, pues mira, estos son los peluches.
Te aseguro que impresiona. Es un cuarto pequeño, con una cama de 90. Está recubierta por una colcha blanca y antigua. Sobre la cama, varios muñecos de Cristina, incluido uno, al que la niña le tenía un cariño especial.
Después ve un perrito que ella tenía ganas de un perrito, y como la casa no tengo terraza ni nada, pues no, yo pienso que no es una casa para tener un perro. Entonces lo compramos uno de estos de peluches y lo trajeron los Reyes.
Sobre la cómoda, más detalles.
Esto es Pablo Picapiedra y Vilma, ¿no? De los
sí,
Picapiedra.
Sí, estos son los Picapiedra, sí.
En la mesita de noche un joyero de porcelana y otra foto de Cristina sonriente. En el cabecero de la cama, una gran foto de Cristina cuando era muy pequeña.
¿Y esa foto?
Ah, esta foto es que tenía ella, pues, un añito tenía ahí la fotografía. Entonces le hicimos esta foto y la tenemos ahí en el cabezal desde que nació, la tiene.
Pero cuando realmente me doy cuenta de lo que esta habitación supone, es cuando su madre abre el armario.
Esto un gorro de la playa era, porque nunca se lo ponía, pero vino un día con el gorro y ahí lo pusimos.
Y esa camiseta que decías de Bon Jovi también. Bon Jovi joven, claro, o sea.
Del Bon Jovi ese.
Es la ropa de un adolescente. Se puede ver una camiseta de Bon Jovi súper joven. Porque Cristina tenía solo 16 años cuando desapareció. Ahora habría cumplido 43. Al ver su ropa, Luisa se emociona.
Aunque no veas así, no explican las cosas es pasarlas. Y es muy difícil, muy difícil. La habitación está tal y como está porque la está esperando, igual que nosotros. La estamos esperando, la habitación también, porque si algún día lo veo un poco difícil, viene, pues que sepa que siempre se la está esperando su habitación y nosotros. Porque nosotros los días a día es muy difícil, ¿no? Pero tenemos que ir agarrándonos a algo y pensando lo que más nos interesa.
Como te digo, en esta habitación el tiempo se paró por completo. Hace 10.000 días.
Toda su ropa está ahí, esperando que vuelva.
10.000 días sin Cristina, con Israel Remuiñán.
COPE, estar informado.
El caso de Cristina Bergua sacudió el municipio barcelonés de Cornellá hace 27 años. Pitu, como la llamaban sus padres de forma cariñosa, desapareció sin dejar rastro una tarde normal, un domingo. Cristina desapareció el 9 de marzo de 1997. Una fecha de la que se cumplen ahora 10.000 días.
10.000 días.
Sí, has escuchado bien, y de estos 10.000 días no hay ni uno solo en el que sus padres hayan tirado la toalla. 10.000 días buscando respuestas, y eso es precisamente lo que nosotros vamos a intentar hacer en los próximos minutos, conocer algo más, buscar alguna pista, saber qué pasó con Cristina.
¿Qué pasó con Cristina?
Esta es la carretera de Esplugas, esta es donde dicen que vieron por última vez a Cristina.
Exactamente, sí, sí.
Aunque a Cristina sus padres la ven por última vez en su casa, la última pista de su paradero la sitúa en esta carretera de Esplugas.
El chico con el que dicen hija que salía vive en esa calle de allá.
Este fue el lugar en el que asegura haberla dejado Javier, el chico con el que Cristina estaba saliendo.
Que más o menos lo dejó ahí.
Él fue con quien ella quedó esa tarde. Javier la dejó en este lugar, un bulevar en el centro de Cornellá. Ha cambiado bastante desde entonces. Hace 27 años, la estructura del tranvía, por ejemplo, no existía. Pero hay algo que sigue siendo igual. Es una zona con movimiento, transitada. Antes también era un lugar habitual de copas, incluso los domingos.
A la acera de la derecha había muchísimos bares de copa.
Este es el lugar, este es el bulevar, la carretera de Esplugas, el sitio donde dicen que vieron a Cristina por última vez a las 9 de la noche.
Había muchísimos bares de copa y había...
Que las opciones de que en una zona tan residencial, tan transitada y...
Y que no la vieron nadie, es muy difícil, ¿no?
Es muy difícil, ¿no?
Vamos hasta tu casa, si quieres, y vamos a ver cuánto tiempo nos lleva, más o menos.
Faltan 4 minutos.
Lo más sorprendente de todo es que, desde este punto, este semáforo de la carretera de Esplugas a la altura de la calle Pare Marchena, desde este punto a la casa de Cristina hay menos de 5 minutos andando.
Muy cerquita.
Lo recorro con su padre, es una zona residencial. La carretera estrecha, pero perfectamente asfaltada. Es una zona rodeada de edificios enladrillados, con balcones que los vecinos aprovechan para adornar con plantas, plazas en las que los niños juegan. Juan me cuenta que desde que desapareció Cristina, su vida cambió por completo. No solo por la ausencia, que es lo más evidente, sino porque pasó a ser un personaje público en su barrio.
Hay familias que tú no las conoces, personas que no saben quién son, pero sí oigo decirle una a otra señora: este es el padre de Cristina.
¿Sí? Sí, ¿eso te lo dicen?
Sí, somos conocidos por eso, porque somos los padres de Cristina, ¿sabes?
Este trayecto que recorremos ahora, de 500 metros, parece inofensivo para cualquiera. Es prácticamente imposible que a Cristina le pasase algo cuando volvía a su casa. Es también imposible que nadie viese nada. Por mucho que fuese ya de noche, parece inconcebible.
Y este es ya hemos llegado a la casa, o sea, es el tiempo que llevamos, salimos a... Pues fíjate. 5 minutos.
Cuando nos damos cuenta, ya estamos en la puerta de su casa.
Si tú pierdes la esperanza, que es el único que te queda en la vida ya, ¿qué haces? Pues tienes que aguantarte y decir, bueno, cabe la posibilidad por casos remotos que se han dado.
Aunque parece imposible, Juan mantiene un hilo de esperanza. Su hija Cristina desapareció hace 27 años cuando solo tenía 16.
Hubo un señor que no sé si fueron 18 años los que habían hace unos meses que atrás, que había estado desaparecido y la policía lo localizó, me imagino.
Ahora quiero que retrocedamos juntos hasta esa noche, la del 9 de marzo de 1997.
¡Qué bien!
no lo estamos pasando en esta noche de domingo. Mañana
sus padres ya han vuelto a casa. Juan está sentado en el salón viendo la televisión. Saben que Cristina ha quedado. No les ha dicho con quién, pero no les preocupa, porque saben que a las 10 de la noche siempre llega.
Ahí es nada, pasan 5 minutos de las 10 de la noche.
Y bueno, Cristina ese día, pues como todos los días del año, tenía por norma de regresar a las 10 de la noche, ¿no? Y bueno, yo estaba sentado en la salita y tengo la puerta abierta, y yo sé que cuando se enciende la luz del pasillo, el uno o el otro, o ella o el hermano, pues regresaban, ¿no? Porque ella tenía por costumbre, si se retrasaba, solía llamar por teléfono. Y aquel domingo, pues resulta de que a las 10:05 vi que no se encendía la luz del pasillo y pensé, me puse muy nervioso, pensé, no, aquí hay algo que no funciona.
Pasan los minutos y Cristina no vuelve a casa. Objetivamente no ha pasado tanto tiempo como para ponerse nervioso, pero Juan siente que algo no va bien. Su niña, Pitu, de solo 16 años, no suele retrasarse. Y si lo hace, avisa antes para que no se preocupen. Así que Juan decide ir a denunciar a la policía.
Denuncia que cuando fui a comisaría no me las quisieron aceptar, dando a entender que la niña se podía retrasar 2 o 3 horas. Yo le dije, no, nosotros sabemos cómo es nuestra hija y nuestra hija tiene por norma que si se retrasa siempre llama. Digo, y no ha llamado por teléfono, cualquiera diga que aquí ha ocurrido algo. Entonces no me aceptaron la denuncia, no, porque decía que había que esperar la famosa 24 horas, que no es de ley, pero era un protocolo que la policía, las fuerzas de seguridad, pues tenían por norma.
Los agentes le piden calma. Es cierto que ha pasado muy poco tiempo, pero también es verdad que las primeras horas son importantísimas. Son la clave en cualquier caso de desaparición. Aunque no es extraño que un adolescente se retrase un poco a la hora de volver a casa. Claro, situémonos, año 1997. Los teléfonos móviles son cosa de unos pocos afortunados y a la gente se la localiza llamando al teléfono fijo. El mismo fijo que su madre Luisa marca una y otra vez esa noche. Necesita localizar a sus amigos, saber dónde puede estar Cristina, con quién ha pasado la tarde. Luisa ni siquiera sabe a cuánta gente pudo llamar esa noche, pero todos los amigos de Cristina con los que he hablado me confirman que su teléfono sonó, algunos ya incluso de madrugada.
Su madre nos llamó a todos los amigos. Cristina está ahí, ¿sabéis algo de Cristina? Enseguida nos llamó su madre. Y esa misma noche estuvimos ya, bueno, estuvimos saliendo a preguntar, a mirar. La madre, es que esa misma noche ya estuvieron buscando a Cristina.
Rosa era amiga de Cristina desde el colegio, se veían a menudo, pero esa noche no estaba con ella. Tampoco sabía con quién había pasado la tarde.
Y cuando nos llamó, no era demasiado tarde, me refiero de hora, y no le dimos mucha importancia, yo al menos, ¿no? Mi madre me dijo, bueno, pues igual se retrasa a Cristina, ya está. Pero sí que recuerdo que luego volvió a llamar la madre de Cristina para decirme que no había aparecido.
David era su mejor amigo. Él también recibió varias llamadas de Luis esa noche. La primera, pronto, sobre las 10. La segunda, ya de madrugada. Él sí que sabía con quién había quedado Cristina. Su novio Javier.
Su novio Javier.
Luisa sale con lo puesto de casa para buscar a su hija. Quiere llegar a casa de Javier. Es una amiga de Cristina quien la acompaña, porque ella ni siquiera sabe dónde vive. Recorre las calles de Cornellá. Es invierno, 1:00 a.m. Hace frío, pero a Luisa no le importa.
Entonces yo no sabía ni dónde vivía, entonces una amiga de mi hija sí que vino conmigo, me acompañó. Entonces eso, yo piqué, nada más me dijo eso, que le había dejado la carretera de Espluga, porque tenía que cenar con nosotros. Entonces yo le dije, eso no es verdad, con nosotros no tiene que venir a cenar. Entonces me dijo, es que eso es lo que a mí me ha dicho, yo le dejo la carretera. No me dijo ni que pasara ni nada, solamente me dijo eso. Y entonces, claro, como no nos invitó a pasar ni a la amiga de mi hija ni a mí, pues nos fuimos.
Cristina no está con él, pero Javier reconoce que esa tarde se vieron. Aunque la chica se fue porque tenía que cenar con sus padres. Dice que él la acompaña hasta la carretera de Esplugas. Te recuerdo que solo la separaban 5 minutos andando hasta su casa.
Se calcula a veces dónde está el semáforo en verde, que más o menos lo dejo ahí. Y de ahí a casa, pues ya te digo, no hay nada. Pues ya ves, lo poquito que es lo cerquita que está es bajar y coger ahora la primera a la derecha y está en casa.
Escuchas 10.000 días sin Cristina, con Israel Remuiñán.
COPE, estar informado.
¿Y tú eres de Cornellá, aquí de toda la vida?
Sí. Luego a los 13 años así ya me fui a Las Planas, el último año de colegio, que es un barrio que está un poquito más arriba, pero seguíamos teniendo contacto con los amigos.
Como te decía hace unos minutos, David era el mejor amigo de Cristina. Habían ido al colegio juntos desde primaria.
O sea, tú en realidad nunca perdiste el contacto con ella, desde el cole y siempre juntos, ¿no?
Es más, el día que desapareció Cristina estuvo con ella, la misma mañana, estuvo en casa.
¿Recuerdas cuando la conociste? ¿En qué etapa fue?
Bueno, éramos niños, niños.
Hablo con David en la terraza de una plaza de Cornellá, una de las plazas en las que ellos solían pasar las tardes. A pocos minutos de la carretera de Esplugas, donde Cristina desaparece. A pocos metros también, del colegio donde se conocen ellos, esa escuela de primaria. También estamos a un paso de la casa de Javier, el novio de Cristina. Todo está muy cerca en esta zona centro de Cornellá.
¿Y de Bon Jovi? ¿Cuál es el tema que te recuerda más a Cristina?
Me recuerda muchos temas, pero recuerdo que salió el disco These Days. Entonces, quizá a la hora de escuchar These Days o Always, que son temas...
Han pasado 27 años, 10.000 días desde que vio a Cristina por última vez.
¿Cómo eran esos días en los que iba a tu casa? Para que...
Como te digo, se conocían desde el colegio, pero en los últimos años estaban más unidos todavía. Cristina se había convertido en una pieza clave en su vida. Le había ayudado a salir del pozo.
Un año antes de que desapareciera Cristina, yo cogí una depresión muy fuerte y me daba pues fobia salir a la calle. Y Cristina, pues bueno, cada domingo venía a casa. Y siempre venía pues eso, pues a sacarme un ratito o a preguntarme cómo estaba. El recuerdo más bonito que tengo yo de ella, el último recuerdo que tengo yo bonito de ella, digamos, como yo estaba así, Cristina tuvo la idea de que, como me gustaba tanto la música, juntar a los amigos del cole que también le gustaba la música y que hiciéramos un grupo de música.
A David y a Cristina les unía una pasión, Bon Jovi. Hasta que Cristina desapareció sin dejar rastro. La desaparición de Cristina le dejó en estado de shock. Cristina iba habitualmente a su casa. Me cuenta que habían estado juntos esa misma mañana del 9 de marzo. Él sí que sabía dónde estaba esa tarde. Iba a quedar con Javi, a escondidas de sus padres, eso sí. Cristina tenía 16 años y Javi 26. David le conocía bien.
Que yo pasé la infancia en la calle donde vivía Javi. O sea, nos separaba una portería. Y cuando empezó Cristina a salir con Javi, yo todavía vivía ahí en aquel entonces. Y claro, todos éramos conscientes de que estaba, de que era pareja. Los amigos sí. Yo lo que dijera Cristina en casa, pues no lo sé. Bueno, sí sé que no quería decirlo, claro. Porque era un chico que era más mayor que ella y bueno, porque eso pues, no estaba bien visto, claro. Y los padres, pues con razón, pues se preocuparían, ¿no? ¿De dónde va Cristina con un chico mucho más mayor que ella y demás? Pero sí éramos conscientes de que estaba con él y todos éramos conscientes de que el domingo por la tarde quería dejarlo con Javi.
Te confieso que las palabras de David me dejan descolocado, así que decido repreguntarle. ¿Le dijo Cristina esa misma mañana que por la tarde iba a romper su relación con Javi?
Ella tenía mucha confianza con mi madre y le contó que, bueno, pues que lo iba a dejar con su pareja, a la tarde lo iba a dejar con su pareja y que, bueno, que tenía ganas, pues eso puede ser, bueno, de vivir la vida que le tocaba porque tenía 16, 17 años y que quería hacer cosas, pues salir con los amigos, por ejemplo, como hizo el día de antes, esas cositas que no hacía, ¿no? Y, bueno, ella se fue para casa a comer y hasta ahí recuerdo yo.
Ese fue el último día, ¿no? Ese domingo 9 de marzo.
Sí, por la mañana.
Te recuerdo que Cristina desaparece esa misma tarde, pocas horas después de confesar a David que quería dejar a Javi. Queda con él y se le pierde el rastro. Es 9 de marzo de 1997. Javi dice que la dejó en la carretera de Esplugas, a solo 5 minutos de su casa. Esto fue a las 9:30 de la noche. Es una zona de copas, muy transitada. ¿Cómo es posible que nadie la viese? A Cristina se le pierde el rastro. Y sus padres comienzan a buscarla como locos. En la búsqueda también se involucran todos sus amigos y parte del pueblo. Es 10 de marzo, solo un día después de la desaparición de Cristina. Y Javier es el principal sospechoso. Está en el punto de mira, porque mientras todos ayudan a buscarla, él no lo hace.
En ningún acto que hemos hecho para buscar a mi hija, ni manifestaciones ni nada, jamás nos ha acompañado. Él jamás ha dado un paso por buscarla.
No se alarmó, no fue aquello de decir, ¿cómo que Cristina no ha regresado si yo la dejé en tal sitio a tal hora? No se inmutó, no se alarmó absolutamente para nada.
Buscan cualquier pista o posible testigo por las calles de Cornellá, también por los campos de alrededor, las plazas.
Nosotros hicimos fotografía en color de nuestra hija 300.000.
En papel en Barcelona de arriba abajo, también los alrededores.
E incluso cogíamos una calle más larga, que hay una que va de aquí, la carretera de Pluga, lo que es a Barcelona, a Plaza España, y íbamos colocando fotografías farola por farola. Y una vez que habíamos llegado al final, dábamos la vuelta y por la otra acera.
Cuando se cumple el primer día sin Cristina, la policía acepta por fin la denuncia. El radio de búsqueda se amplía, comienzan los interrogatorios a la gente más cercana y se rastrea incluso el alcantarillado. Solo 24 horas después de la desaparición, toda España tiene la foto de Cristina. ¿Por qué? Porque además de los carteles, sus padres llegan a la televisión.
Recuerdo que en aquella época, Televisión Española hacía un programa que lo presentaba Paco Lobatón, que se titulaba ¿Quién sabe dónde?
Sin duda, Paco Lobatón era su persona.
Sí.
Paco, ¿qué tal? Soy Israel, de la cadena COPE. ¿Cómo estás?
Sí, adelante, Israel. Bien, bien.
27 años después, Paco Lobatón nos atiende por teléfono.
Nosotros le llamábamos llamamientos. Eran llamamientos de familia. Es decir, que se incluía la imagen de la persona desaparecida y normalmente pues una breve intervención de un familiar para pedir ayuda en su búsqueda.
Cogí una fotografía, llamé aquí a Televisión Española de San Cugat, aquí de Cataluña, y le expliqué lo que pasaba y entonces me dijeron que subiera con la fotografía para allí. Ese mismo día, en el programa de Paco Lobatón, salió la fotografía de Cristina.
¿Quién sabe dónde era éxito de audiencia en España? Un promedio de un 33% de cuota de pantalla. Llegó a superar los 9 millones de espectadores en algún programa. Así estaban desde el año 92. Después de 5 años seguía consiguiendo entrar en la pantalla de la inmensa mayoría de hogares españoles. Un dato impulsaba a los padres de Cristina a ponerse en contacto con el programa. Y es que el 70% de los casos que llegaban a quién sabe dónde se resolvían. Casi 2.000 casos resueltos, 2.000 preguntas con respuesta.
Sí, a partir de la emisión de ese llamamiento, evidentemente, si una persona sabía algo, podía llamar. Que había una central telefónica que recibía la llamada y la pasaba a la antena.
En cuestión de pocos minutos, con la foto de Cristina en el programa, reciben la primera llamada.
Sí, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo?
Pero esta llamada fue solo la primera de muchísimas. Las primeras fueron a este programa, pero las siguientes llegaron directamente a su casa, a la casa de los Bergua. El teléfono fijo de este piso en el que me encuentro ahora mismo con Juan y Luisa no para de sonar durante los meses siguientes a la desaparición. Su padre me confiesa que comete un error: añadir el teléfono personal junto a la foto de Pitu, esa que reparten en carteles por toda España e incluso lo difunden en televisión. Juan y Luisa ni siquiera saben decirme cuántas veces sonó su teléfono durante esos meses, con pistas de todo tipo.
Una señora que nos llamó que había una atracción que se llama El Martillo, que estaba en la feria de Castellón y que Cristina estaba trabajando allí. Yo desde un principio, la verdad, casi no me he creído nada, porque conocemos a nuestra hija y sabemos que voluntariamente no se marchaba de casa. Pero tampoco descartaba esa posibilidad, porque digo, al no tener nada te agarra lo que, como dice mi mujer, a un clavo ardiendo, ¿no? Y cogimos el coche y no lo pensamos dos veces, tiramos para Castellón. Llegamos a Castellón, fuimos al ayuntamiento, preguntamos en dónde se hace el tema de los festejos y todo esto, por si esa atracción en concreto había estado en la Feria de Castellón. Esa atracción no había estado en la Feria de Castellón.
Los padres de Cristina me cuentan que recorrieron media España siguiendo pistas de su hija.
Nosotros ese año, en vez de hacer vacaciones, como solíamos hacer todos los años, pues ese año cogimos y cargamos el maletero del coche con fotografía y recorrimos pues todo lo que pudimos. Todo lo que es el Pirineo, desde aquí al Pirineo, que hay unos 150 kilómetros. Hemos estado en Valencia, hemos estado en Galicia, hemos estado en la estación de Vigo, del puerto de Vigo, que íbamos a para colocar una fotografía, y nuestra sorpresa era que la fotografía de Cristina ya estaba puesta allí.
Pistas en forma de llamadas, algunas con intención de ayudar y otras demasiado crueles. Llamadas por la mañana, por la tarde, por la noche, también de madrugada.
En Barcelona hay una zona de mucha juventud que se llama el Mare Magnum, que está en el puerto, y a las 3 de la mañana te llamaban por teléfono con unas carcajadas, ¿sabes?, unas risas, que está aquí Cristina, que hemos visto a Cristina, pero todo era plan de cachondeo y plan de broma, o sea que no, que de fiabilidad no había ninguna, sensibilidad menos todavía.
Pero en esos meses frenéticos del año 97, hubo una llamada que les golpeó todavía más fuerte. Era por la tarde. Juan no acierta a decirme el día de la semana, tampoco la fecha exacta, pero sí recuerda que fue él quien descolgó el teléfono.
Dígame.
Y escuchó esa voz.
Papá, soy Cristina. Ven a buscarme.
Y la voz que decía era, papá, ven a buscarme. Por favor, papá, ven a buscarme. Yo le decía, sí, cariño, dime dónde está, que yo voy a buscarte. Dime dónde está, que yo rápidamente voy a buscarte. Y además que se oía decir, ven a buscarme, papá, ven a buscarme, por favor, ven a buscarme. Y se cortó la llamada.
Papá, soy Cristina, ven a buscarme. Al recrear esta llamada con Juan, recuerda que sale corriendo de su casa y pone rumbo a la comisaría. Informa a la policía de lo que acaba de pasar. Los agentes comienzan a rastrear la llamada. ¿Desde dónde se produce? ¿Es realmente la voz de Cristina la que está al otro lado del teléfono? ¿Están a tiempo de liberarla? La búsqueda les lleva hasta Manresa, a 55 kilómetros de Cornellá. 45 minutos en coche desde el lugar en el que se le pierde el rastro a Cristina, esa carretera de Esplugas. Al llegar allí, a Manresa,
una señora que se hacía pasar por Cristina, una señora de limpieza que trabajaba en una biblioteca, por maldad.
Lo hacen por maldad.
Desde ese momento es la policía quien centraliza las llamadas sobre Cristina.
Escuchas 10.000 días sin Cristina, con Israel Remuiñán.
COPE, estar informado.
Recorro 27 años después estas calles, los lugares que llenaron de fotos y carteles los padres de Cristina. 10.000 días después de su desaparición, de esa tarde de marzo, casi todo ha cambiado mucho. Y digo casi todo porque hay algunas cosas que permanecen, como el parque en el que me encuentro con Rosa.
¿Qué tal, Rosa?
Bien, bien.
Ella era amiga de Pitu y me confiesa que al llamarla y pronunciar el nombre de Cristina, lo primero que pensó es que había aparecido.
Íbamos juntas a la guardería.
Ellos eran chicos de barrio, pasaban los días en la calle, también salían de fiesta. Otro de los lugares que sigue en pie después de 10.000 días es la discoteca Señor Lobo. Es en la que Cristina salía con sus amigos. Esa misma discoteca en la que Cristina conoció a un chico diferente pocos días antes de desaparecer.
Ella estaba, no sé si tonteando, conociendo o qué, a un chaval que había conocido en una discoteca.
El caso de Cristina está lleno de incógnitas, pero a medida que avanzan los meses de ese año 97, empieza a haber certezas. Se sabe que Cristina había conocido a ese chico nuevo en la discoteca. También que le había dicho a sus amigos que quería dejar a Javi, su novio, que iba a hacerlo esa tarde del 9 de marzo, la misma que desaparece. Te recuerdo que se llevaban 10 años. Cristina tenía 16 y Javi 26. Este fue el último que la vio. Por eso se convierte inmediatamente en el principal sospechoso. La policía le interroga hasta 6 veces, pero nunca le detienen. No participa en la búsqueda, pero eso no significa nada. Cuando se cumplen 3 meses de la desaparición, Javier sorprende a todos dando una entrevista en directo. Por primera vez en televisión. Es el programa Casubert de la TV3 catalana.
Javier Román, bona nit i benvingut. Han passat 3 mesos sense que se sàpiga res de la Cristina i sembla que el temps juga en contra de que torni. On penses que està?
No sé.
Es el 6 de junio del año 97 y durante la grabación de este programa se instalan varias cámaras en el plató. Algunas con planos de detalle para que los agentes de policía examinen su lenguaje no verbal, sus gestos, su reacción al formularle las preguntas.
¿Cómo era Cristina?
Pues una chica normal.
¿Cuánto tiempo feia que la conocías, Cristina?
Unos 4 años.
4 años. ¿Ella tenía 11 cuando la vas conocer?
Sí, más o menos.
¿Y cómo la vas conocer? Perquè tu, quan ella tenia 11 anys, tu tenies 22, vull dir que hi havia una gran diferència d'edat.
Sí, era por un compañero suyo que vivía en mi calle, un vecino mío.
Del dia 9 de març. Esteu tota la casa a casa vostra?
Sí, estoy en mi casa, en mi habitación, y en mi casa se encuentra mi hermano con un amigo jugando al ajedrez en su habitación y mi madre viendo la tele.
Pero Javier permanece impasible, no se contradice y mantiene su relato. Dejó a Cristina en la carretera de Esplugas.
I esteu fins a la nit, fins que ella et diu, segons
tu expliques... Que ella se tiene que ir... Y yo le acompaño a las 9, que hay 5 minutos donde yo la dejo, me vuelvo a mi casa, me cambio y estoy en mi casa.
¿Y no te mueves en toda la noche?
Estoy en mi casa ahí toda la noche.
Durante la entrevista, el novio de Cristina insinúa muchas cosas. que pudo escaparse a Andorra sin decir nada.
Bueno, Andorra se ha llamado al alcalde de Andorra, se ha llamado a la policía local de Andorra y no tienen ningún conocimiento de la desaparición de esta chica.
También que pudo sucederle algo mientras volvía a casa.
Si ella suele ir a su casa a las 10 y ese domingo se va a las 9, aquí lo interesante es qué hace esa hora, de 9 a 10.
O incluso que la relación en su casa no era la idónea.
Es que se ha hablado los padres aquí de que en casa no haya un problema. Y a mí me gustaría demostrar que sí, que lo sabía.
En ese momento, la entrevista salta por los aires.
De que los padres han puesto una denuncia que ha desaparecido esta chica. Y es cuando voy la primera vez a la policía.
Sí, digui'm. Bona nit, ¿en qué parlo?
Sí, buenas noches.
¿En qué parlo?
Soy Luisa, soy la mamá de Cristina Berwald.
Hombre, Luisa, bona nit.
Hola, benvinguda. Buenas noches.
¿Qué vol dir?
Si no, quería comentar lo que se está hablando en la televisión, que pienso que cuando una persona sale en un medio de comunicación, lo menos que puede decir es simplemente la verdad. Y lo que yo sí que quiero decirle es que me diga el moratón que tiene en la cara, que tenía en la cara, a ver cómo me lo explica él, el moratón que tenía en la cara, porque esto sí que sé yo que se lo ha hecho él. Sí,
lo que lleva en la mejilla, no sé si derecha o izquierda,
¿sí?
Es un chupetón.
¿Un chupetón se hace un moratón así tan grande?
Un chupetón así.
Mucho más grande.
Es así.
Y negro y mucho más grande. Toda la mejilla. Un chupetón no duele porque yo fui a poner la pinza hielo y le dolía. Un chupetón no duele como le dolía a ella.
La entrevista a Javier termina sin que la policía pueda encontrar un solo indicio, ni una sola pista que le relacione con la desaparición de Cristina. Caso Bert era un programa parecido a Quién sabe dónde, centrado en resolver casos y crímenes que estaban sin una respuesta en Cataluña. Uno de sus periodistas de cabecera era Joaquín Roglán, especialista en sucesos.
Joaquín, hombre, ¿qué tal? Israel Ramuñán, de la cadena COPE.
27 años después de la desaparición de Cristina, me cito con él en un hotel de Barcelona.
Lo que pasa es que ha habido un factor que es el de sus padres, que siempre, y dale que te pego, y dale, y vuelta. O sea, que nunca han dejado de hablar con prensa, de hablar en televisión, de hablar en programas, nunca han dejado de seguir el caso, ¿no? Si no, habría quedado en el olvido. Además, ya está prescrito, o sea, que el asesino ahora puede... Ya es una persona, un ciudadano libre de toda sospecha.
10.000 días desde que sucedió lo de Cristina Berwa. 10.000 días.
Pasa el tiempo, Dios mío, cómo pasa el tiempo, cómo pasa el tiempo.
Si le pregunto por esos días, él recuerda perfectamente la actitud de Javier en esa entrevista. Sin contradicciones, sin perder los papeles, sin reaccionar.
Un individuo frío, empatía cero, gesticulación controladísima, siempre la misma versión. Eso es lo que le salvó, no cayó nunca en una contradicción delante de la policía. A TV3 vinieron los agentes de homicidios, en aquel entonces lo llevaba lo que ahora es Policía Nacional. Vinieron al estudio de TV3, vieron en directo la expresión de él, se grabó toda la entrevista, todo lo que dejó de hacer. Se analizó, después se analizaron las imágenes para ver la gestualidad y no hubo manera de pilarlo en un renuncio, no hubo manera de pilarlo en un renuncio.
Roglán nos habla también de un detective que formaba parte de la plantilla del programa.
Era como, ¿sabe que los perros que cogen un hueso y no lo sueltan? Pues era un sabueso de no soltar la presa.
El propio Javier también lo citaba en su entrevista de TV3.
Se me ha acusado de muchas cosas aquí en este programa.
Sí, sí.
El señor detective. El señor detective. Bien, yo le diría a este señor detective que deje de hablar y demuestre.
Ya. Yeah.
Que hablar, sabemos hablar todos, hipótesis podemos sacarlas todos.
Jorge Colomar es el nombre de ese detective, el encargado de investigar de forma independiente los casos que llegaban a ese plató de TV3. Buscamos su nombre en internet y la búsqueda da resultados rápidos. Jorge Colomar, investigador privado. Hablamos por teléfono sobre el caso de Cristina, lo recuerda perfectamente. Sobre todo cuando los padres de Cristina también se pasaron por el plató de Caso Bert.
Aquel día cuando termina el programa... Enrique Canals, el jefe de la productora, me dice: Jorge, ¿cómo te ha ido la conversación con los padres? ¿Qué opinas? Y yo le dije: Enrique, es un caso muy raro, esto me huele mal, muy mal. Esta chica no se ha ido voluntariamente. Y entonces me dijo: Jorge, como es mi cumple y como regalo de cumple, por favor, hazte cargo de la investigación.
Colomar investiga todo el entorno de Cristina Berwa durante una semana. habla con familia, amigos, conocidos, también con el propio Javier, su novio. Así es como elabora un informe que ahora tengo en mis manos.
Expediente número 3681. Resultado de una investigación sobre la desaparecida Cristina Bergua Vera. Queda absolutamente excluida la posibilidad de marcha o evasión. A nadie le manifestó su intención de irse, ni se llevó ropa, ni las 50.000 pesetas que guardaban en casa. La relación con sus padres era idónea. No es casual que Cristina desaparezca la tarde que iba a romper su noviazgo con Javier, y evidentemente, este tiene relación directa con la desaparición. Cristina ya le había comentado antes la intención de dejarle, y fue amenazada por Javier, tal y como le confesó a dos amigas.
El informe señala directamente a Javier. También insinúa un lugar en el que podría encontrarse el cuerpo.
Una montaña llamada La Emisora, zona muy frondosa que se halla por encima de Ciudad Diagonal.
Ese individuo había tenido un vecino y amigo, colega como él, navajero, iba con una navaja siempre en el coche, al lado del freno de mano, la llevaba siempre abierta por actuar rápido, digamos, en caso de que fuera necesario. Estos chicos, los dos, a veces iban a buscar garrafas de agua natural a una fuente cerca de Cornellá, a unos 5 minutos con coche. Este amigo es el único que tiene coche de los dos en aquel momento. La zona más próxima es esa, una zona que a última hora de la tarde no hay nadie, boscosa, muy frondosa, y ahí pueden ellos manipular en un tiempo que ellos quieran, y además ellos son los que controlan si se acerca alguien o no se acerca a nadie.
El informe señala un punto clave, a solo 5 o 10 minutos en coche desde Cornellá, un lugar al que Javier solía ir con un amigo. Me desplazo hasta allí, recorro con el coche esa zona. Es el Parque Natural de Collserola, pegado a Esplugas. Aquí está la fuente a la que solían ir juntos. Colomar está convencido de que Cristina se encuentra aquí, que Javier se deshizo de ella con la ayuda de un amigo, puesto que él no tenía coche, ni siquiera carnet. Estoy justo en este punto. Es una zona boscosa, con rutas de senderismo. El lugar, te reconozco que es inmenso. Encontrar aquí un cuerpo sería como buscar una aguja en un pajar, y más si han pasado 10.000 días. El informe Colomar que señala este punto del mapa se puso a disposición de la policía desde el primer momento, pero no encontraron ningún indicio por aquel entonces. Aunque Colomar me insiste en que no rastrearon bien esta zona. Las fuentes policiales con las que hemos hablado aportan muy poca credibilidad a esta investigación. Durante esos días, te recuerdo que interrogaron a Javier hasta en 6 ocasiones. Rastrearon su casa, sin encontrar restos de sangre. Llegaron a explorar un pozo que había en el patio. Incluso colocaron micrófonos para realizar escuchas en el interior del domicilio. Ni una sola pista, ni un indicio. Nada que inculpe a Javier Román por la desaparición de Cristina. Apenas tenemos información sobre su paradero actual, pero dicen que podría seguir viviendo en Cornellá. Tengo que intentar localizarle, tengo que intentar hablar con él, preguntarle por Cristina.
De la cadena COPE. Es por el caso de Cristina Bergua, no sé si le suena, hace muchos años ahí en Cornellá.
Las llamadas a negocios cercanos no dan resultado, ni rastro de Javier.
Es por un vecino que era su novio, Javier Román, de ahí de...
Ah, ese no lo conocí yo.
No, no lo has conocido.
No, no.
Todo el mundo me dice que no le conoce.
Pues no, no me suena.
No, es que no, soy nuevo de Cornellá.
Así que cojo el coche y me acerco directamente hasta esa zona. Es un barrio humilde, de casas bajas. Está a solo 10 minutos andando de la casa de Cristina y a 5 minutos del punto en el que él dice, Javier dice, que la dejó. La carretera de Esplugas. Pero no veo nada. La casa está vacía. Me cuentan que Javier estuvo fuera de España durante bastante tiempo, que entró en la cárcel por tráfico de drogas y que al salir de prisión volvió a vivir en esta casa, el lugar en el que estuvo con Cristina esa tarde del 9 de marzo. Pero parece que ya no está aquí. 10.000 días después de la desaparición de Cristina, no he podido encontrar a Javier en su barrio.
Escuchas 10.000 días sin Cristina, con Israel Remuiñán.
COPE. Estar informado.
Te recuerdo que estamos hablando del caso de Cristina Bergua, desaparecida hace 10.000 días en Cornellá de Llobregat, en Barcelona. Tenía solo 16 años cuando se le perdió el rastro. Fue el 9 de marzo de 1997. ni una sola pista, ni un solo indicio. Muy pocas certezas. Tan solo que Cristina quedó con su novio Javier esa tarde y que le había dicho a sus amigos que iba a dejarle. Pero Javier cuenta que ella nunca le manifestó esa intención. Él dice que la deja a las 9:30 de la noche en la carretera de Esplugas, a solo 5 minutos andando de su casa. Pero Cristina nunca llega. Los primeros meses están marcados por la búsqueda. Su foto recorre toda España, pero no hay respuestas. Mucha gente llama diciendo que ha visto a Cristina en distintos puntos, en Castellón, Galicia, el centro de Barcelona. Incluso algunos se hacen pasar por ella, pero nada, ni una sola pista real. Sus padres no piensan que Pitu, como la llamaban, se haya ido de forma intencionada.
Hombre, yo pienso que si ella hubiera pensado en algún momento irse a los deberes, lo primero que no los hubiera hecho. Ella tenía hecho sus deberes para el lunes y a colegio y ella jamás en la vida. Además, ella a mí sí que me había dicho, cuando sea mayor sí que me voy a independizar, pero vendré a casa, me llevaré los tuppers, me prepararás comida y te traeré la ropa. O sea que ella tenía las cosas muy, muy claras.
Dejó hechos los deberes para el lunes y no se llevó dinero. Tuvo que pasarle algo. Una carta anónima remueve toda la investigación solo unos meses después de la desaparición. No lleva remitente, solo dos palabras. Una ayuda.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Este 22 de abril amanece con una noticia. La policía busca desde hace unos días a Cristina Bergua en el vertedero del Garraf. La adolescente de 16 años desapareció hace 13 meses sin dejar rastro. Los últimos testimonios la sitúan en la carretera de Esplugas. Una carta anónima enviada a la policía señalaba que debían buscar a Cristina en los contenedores de Cornellá. La familia espera desde hace unos días con el corazón en un puño el que podría ser el desenlace de esta historia.
El vertedero del Garraf se sitúa a una media hora de Barcelona en coche. Allí se depositan diariamente cerca de 3 millones de kilos de basura, los residuos de Barcelona y también los municipios de alrededor. Desde la desaparición de Cristina hasta que se inicia la búsqueda, se depositan allí más de 1 millón de toneladas de basura. La zona registrada ocupa 100 metros cuadrados. El vertedero se organiza semanalmente, ya que el depósito de la basura se produce cada semana en un lugar distinto. Después de varios días buscando a Cristina,
se suspende la búsqueda de Cristina Bergua en el vertedero del Garraf. El elevado coste de las operaciones ha complicado todo el proceso. Se ven invertido más de 100 millones de pesetas.
La búsqueda se suspende, pero el escándalo mayúsculo provoca que se retome meses más tarde. La Generalitat decide hacerse cargo de la factura. Buscan a Cristina de nuevo. Lo hacen con unos trajes de protección especial. No es sencillo, pero llegan a localizar la basura de ese mes de marzo del 97. La sorpresa salta cuando no encuentran los residuos de la semana en la que desaparece Cristina. Justo esa semana la habían depositado en un lugar distinto al que tocaba. Al fondo del vertedero había 30 metros de basura encima. Imposible acceder hasta ella. La búsqueda se suspende definitivamente. El juez, además, 400 días después de la desaparición de la chica, decide archivar el caso. Después de más de un año de investigación, con interrogatorios y búsqueda, el caso de Cristina se archiva. La policía lo deja poco después en manos de los Mossos de Escuadra.
Hola, buen día. Tenía una entrevista con prensa.
Dígame el apellido.
Remuiñán, de la cadena COPE.
Vale, pues mire, ¿ha de aparcar allí en batería?
Estoy en el interior de la oficina central de los Mossos, en Tarrasa. Es un edificio moderno, acristalado. 10.000 días después de que se le perdiera el rastro a Cristina, el hombre sobre el que reposa el peso de la investigación es Pera Sánchez Jiménez.
¿Qué tal, Pera?
Hola. Me cuenta que hoy en día el caso de Cristina habría sido muy distinto.
Yo no tengo ninguna duda que habría muchas más opciones, pero fíjate que más que por las cuestiones técnicas, el avance de las cuestiones técnicas, es por la valoración del hecho. cómo se valoran, cómo se tratan, cómo se trabajan las desapariciones de buen inicio hoy día.
Pera es jefe de la Unidad Central de Personas Desaparecidas de la DIC de los Mossos. Ha conseguido resolver decenas de casos.
Yo creo que hay esperanza desde el punto de vista que actualmente lo que marca la diferencia son las bases de datos, tanto antropométricas como de ADN. Por lo tanto, dependiendo de cuál fuera al final del cuerpo de Cristina, si aparecen unos restos, esos restos, lógicamente, está toda la familia tipada, están en CODIS, por la cual cosa tendríamos un match y, por tanto, sería tanto como decir que podemos decir que Cristina ha sido localizada, ¿sí?
Cristina Bergua, adolescente, 16 años, desaparecida en Cornellá hace 10.000 días. Más de 27 años han pasado desde ese día. Desde ese momento, ni una sola pista, ningún indicio. No se sabe qué pasó con ella y en esta casa de Barcelona en la que estoy se ha detenido el tiempo.
Y aquí tienes las fotos guardadas.
Bueno, mira, esta era aquí en casa, no sé si era una mona o un cumpleaños o...
Su madre me enseña fotos que guarda como un tesoro.
Y nosotros con ella.
Sonríe, se emociona, se le ilumina la cara cuando ve los recuerdos de su hija en parques de atracciones. Los recuerdos de vacaciones de verano o de Navidad.
Y esta vez fue la última Navidad. Está aquí, ¿ves? Con los regalos, con el árbol, que ella nunca más ha puesto aquí árbol de Navidad ni nada. Desde que ella no está, no hacemos la Navidad.
Los padres de Cristina no han vuelto a celebrar nada desde esa Navidad, la última que Pitu estuvo con ellos. No decoran la casa con el árbol, tampoco el Belén. No se juntan a cenar, ni uvas, ni campanadas para terminar el año, nada. Un domingo normal, como otro cualquiera, tu hija desaparece, tu vida se convierte en una búsqueda constante. Vives solo para eso, me cuenta Luisa. Empezábamos este programa en la habitación de Cristina, ese lugar que permanece inalterado en el tiempo. Desde hace 10.000 días, los padres de Cristina conservan su habitación como ella la dejó, con sus juguetes, sus peluches, su ropa. Porque a pesar de tantas hipótesis, pistas falsas, investigaciones e interrogatorios, solo tienen una certeza: que vieron por última vez a Cristina en esta casa, esa tarde de marzo. Como te digo, Juan y Luisa no han dejado de buscarla ni un solo día. Me reconocen que sueñan con ella, que piensan en Pitu constantemente.
Teníamos ratos buenos y ratos malos. Los ratos buenos, ¿cuál era? Cuando soñábamos un positivo de ella, ¿no? Sus vivencias, desde que nació, cómo fue creciendo, cómo se fue desarrollando como adolescente. Se quedó ahí, como adolescente. Y otra vez, pues, ¿dónde estará? Vive, pasa frío, pasa calor, come, o sea, piensan mil cosas, se te vienen a la cabeza. Y eso es un martillo que te va dando golpecito en la cabeza, golpe poco a poco, que llega un momento que, bueno, a mí me llegó a afectar muchísimo. Yo tuve al final que no quería y no lo había hecho nunca, y me tuve que someter no solamente en tratamiento psicológico, sino también psiquiátrico.
En la conversación que tenemos en el salón de su casa están emocionados. Hablamos delante de la foto de Cristina. Recuerdan juntos todo lo que han pasado. Esas llamadas de gente que decía haberla visto. Los trayectos en coche en busca de pistas. Las noticias de la investigación. Todo para 10.000 días más tarde estar en el mismo punto. Ni un solo indicio real. Nada. Pero entre tantas preguntas sin respuesta, hay una certeza. Los padres de Cristina cambiaron la historia. Juan y Luisa crearon la primera asociación de familias de desaparecidos, Intersos. Derribaron el mito de las 24 horas de espera antes de la denuncia. Ya no es necesario que pase un día desde que la persona desaparece. También, el 9 de marzo es el Día de las Personas Desaparecidas, precisamente por Cristina. Y lo más importante, durante estos 10.000 días no han dejado de buscarla, ni uno solo. Y me cuentan que así seguirán mientras vivan.
10.000 días sin Cristina, con Israel Remuiñán.
COPE, estar informado.